En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Nuestro compañero Fernando de Aro, que dirige con Pilar Cisneros la tarde de COPE, está estos días en Pakistán, donde está recabando material para un futuro reportaje, como los anteriores que de los que nos hemos hecho eco aquí en El Espejo, sobre la vida de los cristianos en países pues tan diversos, tan difíciles como este. Hemos aprovechado hoy en El Espejo para contactar con él. Fernando, muy buenas tardes, ¿qué tal andamos?
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, ¿en qué parte de Pakistán te encuentras pues buscando, hablando y encontrando a los cristianos que viven en ese país?
Pues mira, ahora mismo estoy en Lahore. Lahore es la capital del Punjab. Es la región de Pakistán con más cristianos. Aquí los cristianos son una minoría de unas 3 millones de personas, pero buena parte de ellos viven precisamente en el Punjab. Y estoy aquí porque estoy entrevistando a personas que han sido acusadas falsamente con la ley de la blasfemia. Esta mañana, por ejemplo, he estado con alguno de ellos.
¿Cómo son y cómo viven estos cristianos que a lo mejor en España, de los que no sabemos prácticamente nada, tú llevas ya varios días encontrando a muchos de ellos, conociendo sus historias, entrando en sus casas, viendo sus barrios? ¿Qué impresión te ha causado?
Pues mira, la mayoría de los cristianos de Pakistán son gente muy pobre, que vive en el campo, que vive con casas muy modestas y viven continuamente bajo la amenaza de un islamismo que aquí tiene mucha fuerza. El islamismo utiliza la ley de la blasfemia para crear pánico, con una fórmula de persecución. Esta misma mañana he estado entrevistando a un chico que ha tenido que declarar en el Tribunal Supremo de Lahore, porque había sido acusado falsamente de haber escrito papeles contra el profeta Mahoma. Esto se sucede habitualmente. Y lo sorprendente, José Luis, es que en esta situación tan difícil, yo les pregunto continuamente, ¿pero por qué no os convertís? ¿Por qué no os cambiáis de religión? Y ellos están agradecidos a la fe, están contentos de seguir a Jesús, y eso es algo que realmente te impresiona. Te impresiona que en una situación tan difícil, algunos de ellos han pasado por prisión, algunos de ellos han sido torturados, que en esa situación tan difícil la estima por la fe crezca.
Pues podemos decir que los cristianos, me imagino que cambiará de unas ciudades a otras, de unas regiones a otras, pero ¿viven de algún modo en sus propios barrios, en sus propias zonas, o están completamente mezclados con el resto de sus vecinos musulmanes? Y en ese caso, ¿qué relación tienen con ellos?
Pues mira, hay una relación muy variada. O sea, vivir al margen es imposible porque ellos son una minoría muy pequeña. Pues digamos, con los musulmanes normales, pues tienen una relación pues de vecindad absoluta. O sea, de hecho, ellos visten igual, comen lo mismo, pertenecen a la misma cultura nacional, por así decirlo. Sí. Pero luego la relación con grupos radicales, que hay muchos, porque el problema son las madrasas, las escuelas islámicas que pertenecen a una ideología radical. Con eso la relación es muy difícil, porque es que están permanentemente insultándoles, permanentemente acosándoles. O sea, se puede decir prácticamente que toda la comunidad cristiana siempre vive bajo la amenaza, no hay casi tranquilidad. Por eso llama tanto la atención que las iglesias estén llenas. Ayer mismo en Johanabad, que es un barrio que hay aquí en Lahore, estuve en una de las iglesias que fue atacada en 2015 con varios muertos, y la iglesia en la misa de la tarde estaba hasta arriba. Es verdad que en la puerta había 3 voluntarios con un arma para defender por si se producía algún ataque, pero me contaba el párroco que es que después del ataque terrorista la iglesia había tenido más gente si cabe, lo cual es muy llamativo, ¿no?
Y no sé si tienes ya noticia o si estás viendo pues también cuáles son las iniciativas que en el campo social, educativo, lleva a cabo una iglesia que es pequeña, pero que por lo que ya nos vas diciendo es también muy viva y que se resiste a estar determinada, digamos, por una mentalidad de autodefensa.
Sí, exacto. Hay dentro de la minoría cristiana hay una pequeña élite con la que también me he reunido, que forma parte del ejército. La reunión con algún coronel del ejército ha sido en secreto. El hombre estaba realmente muy preocupado de nuestra conversación, pero he tenido reuniones con también políticos. Ellos lo que no quieren es quedar reducidos a un gueto. Es decir, ellos dicen, Pakistán no es un país necesariamente islámico. Pakistán o islamista. Pakistán es un país para todos. Y hay dentro de la minoría, hay una minoría seriamente comprometida con la construcción nacional. Eso en el campo, digamos, de lo político. Sí. En el campo de la educación, aquí buena parte de los colegios, hasta la nacionalización, se produjo una nacionalización con Ali Bhutto. Los colegios eran cristianos, todos los colegios eran cristianos. En el campo de la educación el trabajo es constante, y en el de la caridad permanente. Tuve ocasión ayer de hablar con dos hermanitas de la caridad, que es una maravilla verlas, ¿no? Con sus saris blancos en medio de esta ciudad, que a veces es pues muy sucia, muy desordenada. Eran como, no sé, como dos ángeles en medio de esta ciudad donde a veces hay mucha violencia, pues atendiendo a los que menos tienen y ejerciendo la caridad.
No sé si has podido constatar en lo que se refiere a los jóvenes, porque los jóvenes tienen que pensar en una vida larga, ven que el contexto político-social pues no evoluciona todo lo deseablemente que sería, y a pesar de todo siguen ahí arraigados en su fe.
Sí, yo mira, he tenido dos conversaciones ayer con una chica de 18 años que su padre había sido acusado falsamente de blasfemia. Yo le dije, oye, pero tú que eres joven, no tienes futuro, si sigues siendo cristiana, ¿por qué no te conviertes? Y con una frase lo remedió rápidamente. Me dijo, Jesús ha muerto por nosotros, Jesús ha entregado su sangre por nosotros, yo seguiré siendo cristiana hasta el final. Y otro chico, Jonathan, este no aquí en Lahore, sino en Islamabad, al que le prohibían en el colegio beber agua de la misma fuente que beben los musulmanes, porque eso es muy frecuente aquí, ¿no? Que en el colegio se considere que es impuro beber del mismo sitio. Y ese chaval con 15 años me hizo una confesión de fe que, vamos, que no se la salta nadie. O sea, es impresionante la fidelidad y la transmisión de la fe de una generación a otra.
Pakistán es el nuevo escenario donde Fernando está viviendo este encuentro verdaderamente conmovedor y refrescante con una fe que no necesita, como te ha pasado en otras ocasiones, pues en China, en Nigeria, en Egipto, un contexto favorable para desarrollarse. Es algo que a nosotros en Europa todavía nos cuesta entender que pueda ser realmente así. Fernando, te pido un último pensamiento sobre esto ahora que estás allí sobre el terreno.
Bueno, el valor de la fe, el valor de la fe para la vida diaria. O sea, uno permanece fiel cuando la fe es algo que le sostiene, que le acompaña, que le da otra mirada hacia las cosas, que es lo que estoy viendo yo aquí.
Pues nada, esperamos con verdadero deseo poder comprobar, leer, mirar lo que escribas, tus vídeos, tus audios, tus entrevistas, de esta historia de fe que nos gusta reflejar tanto de los cristianos en Pakistán aquí en El Espejo. Fernando, buen trabajo y buen regreso a España. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis.
Un abrazo.
Un abrazo.